The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Batuque na cozinha, assim é no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim é no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
No more. Hola a todos y todas, aquí estamos una vez más en Batuque en la Cocina. Este programa lo hacemos Ramiro desde San Paulo y Marcela desde Ginebra. ¿Qué tal, Rami? ¿Cómo estás?
Hola, Marcela, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
Bien, y muy contenta porque tenemos a dos amigos y compañerazos hoy con nosotros. Vamos ya a presentar a nuestra querida Norma López, concejala por el Frente de Todos de la ciudad de Rosario y vicepresidenta del Partido Justicialista de Santa Fe, que está camino a una actividad y nos ha recibido igual. Hola, Norma, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. ¿Cómo están Marcela, Ramiro? Bueno, siempre es un gusto para nosotros estar junto con todos los compañeros y compañeras que forman parte de esta propuesta, de que reúne, digamos, a los compañeros y compañeras que participan activamente del espíritu de la patria grande en todo el territorio del mundo. Así que, bueno, para nosotros es un gustazo y estar acá en Batucada en la Cocina, que hacía ya un tiempito que no salíamos y que siempre tan generosamente nos convocan. Así que, bueno, realmente muy contenta y, bueno, con estas vicisitudes de lo que significa el tiempo de campaña con estas instancias que hacen que estemos de la mano de recorriendo, digamos, en todos los lugares. Lo que hacemos habitualmente, porque eso hacemos, lo hacemos habitualmente, la recorrida y además de esa recorrida histórica y que venimos teniendo en todo el territorio de la ciudad de Rosario, de la mano de lo que siempre hemos sido, ¿no? Peronistas, kirchneristas y resistencia al macrismo. Cosa que no todos los compañeros y compañeras pueden darse el gusto de decir que hayamos tenido esta coherencia. Por eso estamos orgullosos de Rosario de Pie, está con nosotros también ahí, que en un rato seguramente van a dialogar. Jorge Molina, un compañero que integra la lista que encabezo y que realmente es un lujazo, ¿no? A ver, tener la posibilidad de tener un lienzo en Rosario que sea toda la ciudad con sus pinturas.
Totalmente. Contanos, Norma, ¿dónde vas ahora? ¿Dónde estás yendo? ¿A qué actividad?
Ahora estamos yendo a Empalme Graneros, donde vamos uno de los integrantes de la lista es el Movimiento Evita. Nosotros tenemos esta particularidad que hemos generado la unidad de acción entre todos los espacios, el mayor consenso de diversos espacios en el Frente de Todos, el Movimiento Evita, la Corriente Nacional de la Militancia, el Centro Cultural Que Te Pasa, el Partido Comunista, el PASOL, que es el Partido Solidario con referencia en Carlos Keller. Bueno, en esa instancia nosotros hemos tenido la posibilidad de ir armando diálogos permanentes con otras organizaciones. Y el tema de los consumos problemáticos y adicciones es algo que estamos abordando. Hemos hecho hace muy poco tiempo una propuesta con 8 puntos para cómo, digamos, el municipio debe abordar esta temática. Y hoy vamos a acompañar a uno de los integrantes de Cedronar que viene a la ciudad de Rosario a abrir una de las casas que seguramente van a estar de la mano de las políticas públicas de Alberto y de Cristina.
Excelente. Ya no te vamos a quitar mucho más tiempo, aunque nos gustaría quedarnos todo el programa hablando con vos, pero te deseamos mucha suerte. No necesito decir nada para el domingo, obviamente, merde. Y bueno, vamos a poner a Rosario de pie con Norma López. Un gusto tenerte, un abrazo fuerte de corazón y espero vernos pronto.
Muchísimas gracias y les paso el último chivo.
Sí.
Para el domingo, para sus familiares, sus amigos, sus afectos, que creen en las banderas del kirchnerismo, en las banderas del Frente de Todos, del peronismo y en la resistencia al macrismo, en Rosario, buscá la boleta única del Sol, ahí está mi cara, y vamos que vamos a ganar. Y a nivel nacional, en la Santa Fe que queremos, junto con Agustín Rossi y Eduardo Tognoli. Un gran abrazo para Marcela, para Ramiro, para Jorge, que lo veo, lo tengo cerquita, y a cada compañero y compañero de esto que en un momento dieron en llamar la Provincia 25 y todas las acciones que realizan para sostener derechos y ampliar derechos desde el exterior. Un beso grande. Gracias.
Muchísimas
y perdón
gracias.
Perdón por toda la desprolijidad.
No, es batuque en la cocina esto, así que hacemos así.
Se terminó la serenata del Romeo, ahora sos vos la que canta en el balcón. Sabiendo que te espero y somos miles, abrime la ventana que arrastre el sol. Háblame del mar y las estrellas, recordame que tengo soberano el corazón. Y contame de las islas que son mías y poneme en órbita. Volvamos los dos. Mostrame el camino de la lucha, vuélveme a decir que el problema soy yo. Emponderado y arengado por las lluvias de laureles eternos, date cuenta corazón. Volvamos a encontrarnos en la plaza que es tuya y mía y de un montón. Caigamos con los trapos levantados que cantando fuerte el sol. Háblame del camino recorrido, de recuerdos lindos, de fotos y de amor. Contame de ese viento fuerte que bajó los cuadros y nos enamoró. Decímelo sinceramente, si no te tiembla un poquito la voz. Cuando la plaza llena de zorzales te jura amor eterno y liberación. Comprometámonos en serio, háblame del acuerdo del contrato social. Que sepan que en esto no jodemos, si volvemos, volvemos, somos un vendaval. Se terminó la serenata del Romeo, ahora sos vos la que canta en el balcón. Sabiendo que te espero y somos miles, abrime la ventana.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Seguimos en Batuque en la cocina con la intervención de Norma López, concejala por la ciudad de Rosario y presidenta del Partido Justicialista, que justamente iba a recibir a una de las casas estas donde van a ser el consumo, la gente que se van a ocupar de la gente que tienen consumo problemático. Estas son gente con dependencia, donde es uno de los proyectos que sigue Norma, aparte del el acceso a la salud sexual integral y otros tantos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, segundo invitado de hoy, que es el pintor y muralista Jorge Molina, y es también concejal, candidato, precandidato a concejal por el Frente de Todos, acompañando a Norma López. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, Marcela, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy contento de estar acá.
Bien, estoy bien. Quiero saludar a Rosa Larrovina desde Rosario, a Miriam Trifoglio desde acá, desde Suiza, a Coca desde Rosario, a Cristóbal, a Vivian. Tenemos toda la banda rosarina hoy. Un abrazo muy grande a la gente de Rosario que nos está acompañando. Bueno, Jorge, vamos a hablar un poco de arte y política, que van de la mano. Vos te expresás muy bien en tus murales, en las calles. Contame un poco de tu trabajo y luego vamos a hablar de la intervención de este fin de semana, que fue muy emotiva, ¿te parece?
Bueno, las calles son verdaderamente un espacio extraordinario para lo que es el arte popular. Si hay algo que no te cobran entrada, que no tenés que abrir una puerta, nada, simplemente andás por la calle y te podés encontrar con obras de arte que están puestas ahí por artistas que han decidido expresar lo que sienten y lo que piensan y ponerlo en la calle. Es realmente, desde la plástica, digamos, es casi el arte popular por excelencia. Entonces, creo que hay que ser muy serio con lo que uno hace en la calle. Y realmente tenés que hacer la obra como si fuera la mejor de tus obras que la hicieras en el taller. O sea, ¿qué diferencia hay entre pintar en un caballete con un bastidor en tu taller y hacer un mural en la calle? Prácticamente ninguna, a nivel técnico, a nivel la calidad de lo que vos querés poner. Por eso yo creo que si hay algo especial que está pasando en Rosario desde hace un tiempo, con lo que podríamos empezar a pensar que es un movimiento muralista que viene creciendo y que está integrado muy mayoritariamente por gente muy joven.
Sí, son muchos grupos, pero ahora con vos este fin de semana han hecho una presentación colocaron en la calle Urquiza unos murales de unos desaparecidos. Yo creo que ahí también está implicado el arte y la historia, el arte y tener memoria. Ya lo vemos en las plazas de Mayo con las madres, el arte existe en los pañuelos blancos que están pintados en la plaza, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo fue tu presentación el domingo pasado?
Mira, fue algo verdaderamente emocionante. Me convocó la Comisión Gremial Interna del Credicop de Rosario, porque hace un tiempo descubrieron que no estaba considerado entre los desaparecidos de bancarios un chico que había trabajado en la Caja de Crédito Rosario, que estaba en la calle Entre Ríos al 400. Ese chico fue desaparecido en el año 76 junto con su esposa, a 17 días de haber nacido su bebé. Los milicos aparentemente entregaron al bebé a los vecinos, por eso ese bebé, que hoy tiene 45 años, está, digamos, con su familia, ¿no? Creció con su familia. El tema es que detectaron que este chico no estaba considerado entre los desaparecidos de la bancaria, porque en aquel entonces las cajas de crédito no eran bancos. Martínez de Hoz obligó a las cajas de crédito a transformarse en bancos. Así que había quedado doblemente desaparecido. Y me invitaron a mí. Yo tengo una muy linda relación con el sindicato de la bancaria, porque a través de un equívoco que pasó una vez, en el que terminamos pintando un mural todos juntos, como con 15 delegados, enfrente del local del sindicato. Bueno, el tema es que nos pareció oportuno, nos pareció bien, nos pareció que era una buena idea hacerlos a los chicos, a este chico y a su mujer, como de cuerpo entero, en un gesto cariñoso entre ellos, abrazados, y de tamaño natural. La idea es que esos chicos que están ahora en la esquina de Urquiza y Entre Ríos generen una cierta cosa, cierta inquietud en el que pasa, que los vea y al principio quizás te parezca que son personas que están ahí, pero no, porque son pinturas. Y vos sabés que hay algo interesante, para mí especial, porque esto de instalar en la calle figuras humanas a tamaño natural, con cierta cosa que se parece a la realidad, pero que no lo es, yo lo tomé de un artista urbano francés muy, muy grande ya, que tiene 79 años, y toda su vida se la pasó haciendo este tipo de intervenciones de figuras y de personas y de mujeres y de hombres que han sido importantes en la historia en general, en la literatura y en el arte, y los instalaba así en posiciones naturales, digamos, como si estuvieran ahí. ¿Viste? Este artista se llama Ernest Pignon Ernest y es realmente un capo, bueno, un capo en el sentido de lo que significa el arte popular y el arte callejero. El tipo está en contra, y esto yo lo tomé porque me parece muy interesante, el tipo está en contra de pensar a la calle como un museo. El tipo dice, la calle no es un museo a cielo abierto, la calle no es una galería a cielo abierto. Porque si lo consideramos de esa forma, transformamos a la calle en un espacio del marketing, en un espacio donde los pintores, los artistas, se promueven, ¿no? Y se usa la calle como un escalón para subir a algo que está por encima. El tipo dice, la calle en sí misma es una obra de arte, lo que hacemos nosotros al intervenir en la calle es revelar eso que está oculto. Y mirá si no es eso lo que pasa en la esquina de Urquiza de Entre Ríos.
Lo que estás diciendo a mí me hace recordar a un personaje mítico de la ciudad de Rosario, que era Cachilo, que él usaba justamente las paredes como, digamos, la forma de expresión poética que él tenía, ¿no? Él escribía en las paredes y decía cosas muy, pero muy, muy bonitas en sus intervenciones, ¿no? Y fue todo un pionero, ¿no? Porque él comenzó allá en los fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Y luego nos dejó cosas realmente maravillosas, Cachilo. Me parece interesantísimo lo que estás diciendo y me hizo recordar a este personaje entrañable de la ciudad de Rosario, ¿no?
Justamente creo que algo de lo que pasaba con Cachilo, esa sensación de acá estuvo Cachilo, cuando pasabas por cualquier vereda y encontrabas un escrito desprolijo y capaz que sin terminar y en un cacho de madera o en un pedazo de algo, de una obra en construcción, ¿no? Y ese reconocimiento de decir por acá anduvo Cachilo, es muy, la calle es apasionante y por eso el arte en la calle es apasionante, es esencialmente, como decía antes, esencialmente popular. Por eso cuando Norma me invitó a participar dentro de la lista de candidatos a concejales, para mí fue un verdadero honor y una alegría que una militante como Norma, que tiene una coherencia desde siempre, le parezca que es importante integrar en su lista a un artista que esencialmente labura el arte popular y el arte callejero, me parece que es dar una señal hacia afuera también, ¿no? Es como decir, nosotros vamos por este lado del arte. Es muy importante.
Y por ese lado de la política, ¿no? La política de la cosa pública, de la cosa popular, la cosa de la gente, ¿no? No es la política del comité y de los recintos institucionales.
Totalmente. Y fíjate una cosa más, que es algo que es muy simple. El arte, en general, especialmente la plástica, se considera como que no es para todo el mundo, porque cuando vos entras a una galería o cuando entras a un museo, generalmente te encontrás con obras, no sabés qué son, digamos. Y de alguna manera se genera una especie de humillación hacia el que entra y se encuentra con un bollo de papel que supuestamente es una obra de arte. O sea, todo ese sistema instalado desde hace tanto tiempo, que te está diciendo, ojo, el arte no es para vos. El arte es para un pequeño grupo de iniciados que somos nosotros los que entendemos de estas cosas. Eso funciona como una verdadera puerta de clausura.
Claro.
¿No? Y lo que tiene el arte en la calle, el arte popular, es que eso no existe. La clausura, no existe esa puerta, no existe ese paso que uno tiene que dar. Es un paso simbólico, pero es un paso muy, muy trágico también para muchísima gente. Y te das cuenta cuando mucha gente en el marco de una exposición te cuenta que, y te dice, porque es clásico que te digan, yo no sé nada de arte. Yo que no sé nada de arte, a mí me gusta esto, pero yo no sé nada de arte. Ese pero yo no sé nada de arte es una construcción política, es una operación política que se viene construyendo desde hace muchísimos años.
Ahí me lleva también a entender otra cosa, lo que estás diciendo cuando llevamos gente de fuera a un recinto de arte, o muchas veces algunas otras iniciativas, por ejemplo, que buscan el camino inverso de llevar lo que está dentro de una sala de arte para un mural. Y está bien, me parece que está bien, pero me parece por ahí... Yo pienso en algunas otras lógicas, por ejemplo, se hizo una intervención urbana muy interesante acá en San Pablo. Acá nosotros tenemos una avenida que es una avenida aérea y quedó la otra avenida abajo. Y en la avenida abajo, claro, la gente vive, está en situación de calle, aprovecha que hay un techo y puede guarnecerse. Y está en un barrio que era un barrio central, más o menos considerado bohemio en los años 70, 80, y ahora está... por esa situación bastante degradado, y los vecinos le tienen mucha rabia a esa gente que vive debajo de ese viaducto inmenso, porque le afean el barrio y todo lo demás. Hizo una intervención urbana muy interesante en las pilastras de esa avenida, que es la avenida San Juan, retratar a las personas que vivían ahí. O sea, la misma gente que vive ahí. Bueno, ahora estamos también no solo presentes en... digamos físicamente, sino también en una forma de arte. Y eso ha sido una resignificación de esa gente, ha sido un motivo de orgullo, y han sentido el arte por primera vez, ¿no? De ser, digamos, los rechazados sociales a ser los partícipes, los protagonistas de un evento cultural. Me ha parecido muy interesante, por eso fue lo que me disparó, lo que me acababas de decir a partir de tu concepción de qué es el arte en la calle, ¿no?
Sí, completamente. Y ahora, ya que estamos haciendo asociaciones, esto que vos me contás me recuerda a la película de Agnès Varda con JR, el fotógrafo que va tomando retratos de personas de diferentes pueblos y los hace gigantografía y los pega en los muros de los mismos pueblos, ¿no? ¿Cómo el arte interviene en ese espacio espiritual de la gente, de nosotros, ¿no? Lo que antes contábamos sobre la intervención acá en la esquina. Esa devolución que hay de la gente como un agradecimiento. Hace un tiempo, un año atrás, dos años, justo poquito antes de la pandemia, yo pinté en las escalinatas de la aduana de Rosario. Pinté un mural de esos que venía pintando yo y no me di cuenta que había rastros de que en ese lugar había habido otro mural. No lo supe hasta que una señora me contactó y me dice, mirá, vos sabés que pintaste donde había habido un mural que recordaba a mi hermana desaparecida, que había sido trabajadora de la aduana. Finalmente, en el medio de la pandemia, porque después vino la pandemia, no pudimos hacer nada, en el medio de la pandemia, lo contacté al muralista original, a Freddy, que es un muralista grosso de acá, de Rosario. Fuimos con él, fuimos con esta señora que se llama Laura Tazada. Recreamos ese viejo mural, lo actualizamos porque a esta altura ya se había encontrado la foto del tercer integrante de los desaparecidos de la aduana. Y fue volver a... fue como devolverle ese espacio, esa presencia de estos compañeros ausentes, ¿no?
Qué lindo.
Otra vez, nos llamaron a la policía, los queridos vecinos de las cercanías de la aduana, pero no pasó nada.
¿Pero llamaron por qué? O sea, ¿cuál era la réplica? ¿Porque ustedes habían pintado o porque habían pintado arriba de otro mural?
No, el nuevo mural lo pintamos al costado de mi mural. Yo tapé, ajá, el mural de Freddy, que recordaba a esta chica y a otros dos que habían sido desaparecidos, otra chica más.
Compañeros también, sí.
Y al lado, con Freddy empezamos a pintar, con Freddy y un grupito, y vino Laura y vino otra gente de la PDH y así. Y ahí nos denunciaron, cuando estábamos pintando, haciendo nuevo mural. ¿Viste? Yo me imagino que denunciaron por deporte, porque imaginaron que a lo mejor estábamos vandalizando ese paseo, que es, viste, las escaleras que conectan de un lado al otro, es un lugar de la bajada de Belgrano hacia la calle Utista, es un lugar muy, muy lindo. Bueno, quizás pensaron que se estaba vandalizando. Ah, y recuperamos también la leyenda de ese pasaje que decía pasaje de los aduaneros desaparecidos.
Reconocimiento total, sí.
No, estas cosas, ¿no? Cuando vos trabajás en el arte y trabajás en estas temáticas y este tipo de cosas tan sensibles a todos, ¿no? Pero no es que uno lo hace desde afuera, que, no sé, llamás a un profesional de algo que viene y te ejecuta un trabajo. Esto es algo
No lo hace con el corazón, ni con la cabeza, ni con el cuerpo, con todo el sentimiento que uno le pueda aportar a un mural, obviamente, Jorge.
Totalmente, claro. Por eso es tan tocante, uno está tan sensible a lo que pasa, especialmente con estas intervenciones.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando, y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul. Un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
Lo que pasa también que los espacios públicos municipales es una cosa muy interesante, porque normalmente dentro de la política, ahora ya hablando un poquito más de política, no le damos mucha importancia a lo que es la administración municipal, porque, bueno, son cosas menores. Durante mucho tiempo, ser candidato a intendente, un premio consuelo prácticamente, ¿no? Si no podía ser candidato a gobernador, a diputado, senador, diputado nacional, bueno, a intendente. Pero el espacio municipal es el espacio de la convivencia, es el espacio de del día a día. Yo voy a pasar a lo mejor 15 veces por semana por la misma vereda que está rota. Voy a pasar posiblemente 10 veces por mes frente a un mural, frente a como una intervención urbana. O sea, no solamente para los problemas, sino también para las cosas positivas. Por eso me parece que darle importancia a la cuestión municipal es fundamental, porque es nuestra experiencia diaria, y a veces horaria, a veces bueno, pasamos varias veces al mismo día, ¿no?
Fíjate, Ramiro, que hace no mucho tiempo murió un chico muy querido, Juanes, hijo de desaparecido, murió a los 40 y pico de años, un pibe. Se pintó un mural en homenaje a él en las paredes que están como a la parte de atrás de la municipalidad, que da al patio del Monumento a la Bandera. Un mural hermoso, un mural verdaderamente hermoso, además de ser tan sentido y en homenaje a este pibe. Y la municipalidad casi lo tapa, porque ahí tenían previsto pintar otra cosa, es otro tema también, querían hacer una especie de cuadro de Villiquen con Belgrano, lo están haciendo de hecho, y se logró evitar que tapen el mural de Juan, Ahora, con Norma, lo que estamos a armar es un plan de una ordenanza para que se pueda ejecutar algo así como un proyecto de protección y puesta en valor de murales callejeros que la comunidad considere que son valiosos, ¿no? Pensamos diferentes mecanismos, podría ser el mural que es, por ejemplo, que es considerado o que es distinguido por el Consejo Municipal, podría como estar, protegido por esta ordenanza, que a lo mejor al frentista le dé algún tipo de beneficio, que vos puedas garantizar que a lo mejor va a estar protegido durante tantos años, que si se deteriora se pueda restaurar, si es vandalizado se pueda recuperar.
Pienso en una protección hasta física, ¿no? Ponerle una mampara delante de policarbonato, alguna cosa para que no venga nadie con un aerosol y te lo termine destruyendo, por ejemplo.
Podría ser, hay pinturas antiaerosol, o sea, se podrían hacer muchas cosas, pero además de eso, lo que es muy importante también es que la ciudadanía tenga conocimiento de estos murales y se pongan en valor. Entonces, claro, cuando vos decís, por ejemplo, planificás el circuito que hace el bus turístico uh-huh. que recorre lugares importantes de Rosario, hacerlo pasar, ¿no?, por algunos puntos claves donde hay obra mural urbana o este tipo de murales protegidos o algo así. Cuando vos decidís armar, por ejemplo, un mapa de la ciudad donde estén todos los murales, bueno, crear una serie de cosas, de mecanismos, de dispositivos que hagan que la misma ciudadanía reconozca el valor que tienen los murales que están en la calle. Es normal, vos pintás en la calle y te los tapan. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor el dueño que te dijo que sí en alguna pared vendió el local, vino otro local y lo taparon. O sea, frente a la Facultad de Humanidades hay un espacio que ya lo taparon dos veces, ¿no? Murales míos y otro que pintamos con Lía Merelo, que Marcela vos la debes conocer.
Desde que nació.
Pintamos un mural hermoso, ¿no sabes qué lindo? Dos caras, una cara hecha por Lía y una cara por mí, justo enfrente de Humanidades. Bueno, ese negocio que estaba ahí se fue, vino otro negocio y la persona que vino, pumba, lo blanqueó. ¿Viste? Yo no digo que cualquier cosa merezca ser protegida, ¿no? Por el municipio. Que vos digas, bueno, esto qué sé yo, ¿viste? Hay un montón de cosas que se hacen así nomás, Pero si vos buscás un mecanismo donde la comunidad pueda expresar, ¿no?, que eso que está ahí es importante de conservar, especialmente estos murales que tienen la temática de los derechos humanos, de la recuperación de derechos, ¿no? De
que lo que pasa es que
tienes igualdad.
Claro.
Es muy valioso que la comunidad pueda decir, bueno, che, estas obras las queremos,
las conservamos, hacen parte de nuestra historia, de nuestro cotidiano, de nuestra memoria, de nuestros derechos humanos. Entonces, es como la vereda. ¿Por qué voy a romper la vereda si tengo que pasar todos los días por ahí? Bueno, no voy a romper ni a vandalizar un mural porque hace parte también de mi cotidiano, de mi vida, de mi memoria, me trae cosas. Eso es muy importante. Por otro lado, vos sabés muy bien, Jorge, creo que en Francia te ha pasado también, aquí en Suiza, por ejemplo, para pintar un mural, no hablo de grafitis mal hecho, cualquiera puede hacerlo a la noche corriendo, ¿no? Pero digo, de hacer un mural, tenés que pedir un permiso a la municipalidad. Entonces, depende de dónde está ubicada y cuál sea el tema también, te lo dan o no. Se han hecho cosas muy lindas. Acá Jorge participó una vez en un evento aquí en Ginebra, que no quedó como mural, pero también participó. Pero bueno, esa historia del pedir el permiso, que parece muy estricto, al mismo tiempo la municipalidad está al tanto de lo que está pasando en la ciudad con los ciudadanos Y también se puede, la ciudad, el municipio, pone hoy se inaugura tal mural en tal lado. Entonces, bueno, va a lo mejor no va el intendente, pero va algún cuerpo de arte, de decoración de la intendencia y va a inaugurar ese mural. Y se valoriza no solo el mural, sino también el trabajo del artista, el compromiso de la gente también que tiene contra todo eso, ¿verdad? Con todo ese arte que es nuestro, que es, lo valorizamos de esa manera.
Uy, bueno, me parece que me caí. Viste que vieron que acá en Rosario se creó hace ya un poquito más de 2 años AMURA, que es la Asociación de Mujeres Muralistas de Rosario, y a partir de AMURA se creó, por iniciativa de AMURA, se creó la Asamblea de Muralistas. Bueno, ayer, en el espacio, en el ¿Qué te pasa?, en este espacio cultural de Alejandra Gómez, que es la tercera candidata de la lista, se le entregó a AMURA la personería jurídica y también se le entregó la difusión de, ellas están trabajando en el barrio de los pescadores, trabajando una cantidad de murales en todos los locales y los lugares del barrio de pescadores en la Florida, y se le consideró de importancia para la municipalidad, para el consejo municipal. Tiene un nombre más específico, pero ahora no me acuerdo. Eso también es muy simbólico y es muy importante. Y el hecho de que AMURA se haya convertido en una sociedad civil con personalidad jurídica es un paso enorme en el reconocimiento de los muralistas y del muralismo como una actividad que merece ser respetada y como un trabajo que merece no ser precarizado, como generalmente pasa, ¿no?
Te entiendo perfectamente, y inclusive yo te diría más, mira, viendo un poco lo que ha pasado aquí en San Pablo, un compromiso para la propia municipalidad. Aquí durante el periodo del 2014 al 2018 estaba gobernando la municipalidad, el gobierno del Partido de los Trabajadores, ¿no? Con el intendente Haddad. Después gana Doria con una fórmula asociada al bolsonarismo, ¿no? Todo el mundo hablaba del Bolso Doria, de Bolsonaro y Doria, justamente, y toda esta onda de cambiar todo y de dejar, digamos, de quitar todo rastro, toda huella de lo que puede haber sido la administración anterior. Entonces, ¿qué hizo? Todos los grafitis que se hicieron, inclusive concursos internacionales de grafitis con grafiteros de todo el mundo, este agarró una lata de pintura gris y empezó a taparlos todos. Cuando la gente empezó a ver lo que había perdido, y que la ciudad estaba gris, ya es una ciudad gris, más gris, porque a él le gustaba el gris. Entonces, ahí empezó a hacerse oír. Pero ya era un poco tarde, porque ya se habían perdido muchas obras. El mismo intendente volvió a cambiar volvió hacia atrás en su política, pero ya era tarde. O sea, faltaba el compromiso de los gobernantes, de entender que uno es un administrador de la cosa pública, no es el dueño de la cosa pública. Y eso es muy difícil. Por eso me parece que es muy interesante lo que estás diciendo, para que la población se concientice, para que la población entienda que es de ellos, pero que también que el propio poder público entienda que también es de la población y que ellos son simplemente administradores y que también tienen el deber de proteger. No sé si estoy exagerando a través de esta experiencia negativa de San Pablo, o si hay un poco de eso también en lo que se ve en Argentina y en Rosario.
Yo creo que lo que hubo hasta hace poco era una indiferencia absoluta. O sea, quizás esto que Marcela contaba antes, que en Suiza tenés que pedir permiso para poder pintar un mural, en Rosario, y creo que en general en la Argentina, nadie pide permiso para nada, salvo que vayas a plantear una cosa de cierta envergadura o algo muy importante, pero en general, ponele, yo normalmente lo que pido es permiso al frentista, claro. Pero no a la MUNI, ¿no? Al frentista o al que está alquilando un local para pintarle un poco la pared que está al lado, ¿viste? pero de parte del lado oficial, me parece que hasta hace poco había una indiferencia completa. Y o si no, algún tipo de intención de manipulación. Porque, por ejemplo, esto es una opinión muy personal, pero en Rosario hubo dos veces, hubo una especie de proyecto de pintada de persiana en la zona de calle San Luis, todo lo largo de calle San Luis, desde Dorrego, ponele, hasta más allá de La Prida. Un montón de cuadras. Eso fue una propuesta que trajo una especie de productora de Buenos Aires, que la municipalidad, esto pasó hace muchos años, le dieron el ok, se convocaron a los que quisieran pintar y pintaron. Ahora, ese lugar, que es un lugar de mucha actividad comercial, durante el día todas las persianas están abiertas. Y durante la noche, cuando sería el momento en el que uno podría ver las obras pintadas, es un lugar que es una boca de lobo, no tiene buena iluminación y te da miedo pasar por ahí. Solamente lo podrías ver los domingos, si el domingo está lindo. Digamos, es una contradicción, ¿no? Porque se hizo mucho bombo en el momento de las pintadas y después no está considerado el contexto. Esta es mi opinión. Y en otra oportunidad, más cerca de las elecciones de gobernador, en las que ganó el peronismo el otro año, se hicieron unos grandes murales de grandes escalas. También fue una productora porteña la que vino a instalar esta idea. Se contrataron a dedo a 10 muralistas, 5 de Buenos Aires y 5 de Rosario. Y son los murales más grandes que se han pintado en Rosario hasta ahora, prácticamente. Ahora se ha pintado alguno otro grande, pero eso instantáneamente fue utilizado como un recurso para la campaña, ¿no? Es decir, se genera un hecho, no importa mucho, hay que hacerlo rápido, entonces por eso se elige. Bueno, otra de las cosas que nosotros queremos plantear es que cuando la municipalidad de Rosario esté involucrada en un mural de gran escala, sea obligación plantar, armar un concurso. No digo cuando son cosas chiquitas, que armar un concurso sería mucho más caro que lo que se paga un mural de pequeña escala. Pero cuando la cosa es de envergadura, bueno, basta. Tiene que haber concurso. Tienen que ser mecanismos verdaderamente democráticos. Uno acepta en un concurso participar y acepta que existe un jurado que te va a dar el ok o no. Pero ese tipo de cosas son claras. Es una regla de juego clara. Si vos elegís a un muralista a dedo para un trabajo de una enorme extensión, viste, de mucha plata, y bueno, te da que pensar.
Vamos a escuchar una canción y después continuamos. ¿Qué te parece, Jorge?
Perfecto, gracias.
Ese que va penando podría ser yo. Aquel que mira triste podría ser yo. Y el que te está implorando podría ser yo. Ese que pide y pide podría ser yo. Y el que no le doy nada podría ser yo. Ese que ya no sueña podría ser yo. Y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir, no ves que van derecho hacia el fin, hay que se están perdiendo y podría ser yo. Ese al que están matando podría ser yo. Aquel que ya no ríe podría ser yo. El chico acribillado podría ser salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Hay que se están muriendo y podría ser yo. Y yo que no sé qué hacer, no basta con entender. Una canción no seca una inundación. Tan solo un poco de calma, que poco es. Ese que está robando podría ser yo. Ese que mata o muere podría ser yo. Aquel que nada cree podría ser yo. Se están muriendo y podría ser yo. ¿No ves que ya no pueden salir? ¿No ves que van derecho hacia el fin? Y se están muriendo y podría ser vos. Veo que ya no pueden salir.
¿No ves que van derecho hacia el fin?
Ay, que se están muriendo y podría ser yo.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Vamos a hablar un poco entonces ahora de la gestión municipal. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Cuáles son tus expectativas como candidato a concejal para nuestra querida ciudad de Rosario?
Mira, yo creo que desde el punto de vista de del arte, digamos, desde el punto de vista de lo que más me involucra o de lo que más me importa a mí, estando trabajador, creo que hay una posibilidad enorme de cosas por hacer, por plantear, por marcar, eso que vos antes comentabas, ¿no? Las ideas de acceder al arte y reducidas a que determinada gente entre a los museos, o la idea de que el arte vaya a los barrios, es un mecanismo, desde mi punto de vista, bastante extraño y que no rompe con la idea, o con esto que está tan instalado, de la secta, de que el arte pertenece a unos pocos. O sea, eso de tenemos que hacer accesible el arte, es como si el arte estuviera en un lugar inaccesible. ¿Y acceder qué significa? Mostrar un poquito así para que la gente que está abajo lo mire. Bueno, lo estoy ridiculizando, pero en el fondo pasa muchas veces eso. El asunto, desde mi punto de vista, es que la gente, la población en general, tiene que hacer arte. No solamente, no contemplarlo, sí, contemplarlo está todo bien, pero tenemos que hacer, tenemos que generar elementos que permitan que ese hacer sea extenso. Y extenso me refiero a que el hacer esté en los barrios, ¿no? Recuperar todos los mecanismos de participación popular y de educación del arte en los barrios, talleres, centros culturales, clubes. Tenemos que atravesar todo con el arte. Yo creo que si estuviéramos en general más vinculados con el hacer y con el compartir a partir del arte, un montón de cosas serían diferentes. Tendríamos seguramente otra manera de encarar nuestras vidas. Por eso me parece que lo pendiente desde el lado del municipio es verdaderamente atender los barrios, aunque el centro te quede un poquito más feo. No sé, si tenés que dividir la torta, bueno, pongamos un poquito menos de plata en el centro, ya tiene suficiente. Y no concentremos las actividades artísticas y especialmente los talleres y las cosas en la, sí, está muy lindo hacerlo en el centro, pero tenemos que ir a hacerlo al bar. La experiencia artística del hacer con las manos, del cantar, del bailar, de todo lo que involucra la noción global del arte, la tenemos que hacer en todos lados. Me parece que ese es un punto clave.
Qué interesante eso que estás diciendo, Jorge. Qué interesante, porque normalmente yo he visto que hay tradicionalmente una visión, digamos, muy elitista de lo que es el arte popular. Entonces nosotros creemos que, bueno, vamos a llevar el arte a los barrios y que entiendan Van der Molle. Pero no queremos escuchar cumbia, por ejemplo. Perdonen, el arte popular es lo que hace la gente, el pueblo. No lo que nosotros queremos que hagan, es un simple deseo por parte nuestro. Pero yo veo que hay un poco de esa visión elitista entre los sectores progresistas del arte, ¿no? Los sectores más elitistas, lógicamente, quieren tener sus salitas cerradas, sus salas de exposiciones exclusivas para tomarte la copita de vino, las presentaciones y que no salga de las galerías, nada más, ¿no? Pero me parece excelente lo que estás diciendo, que la gente haga arte, que la gente se manifieste, y no solamente que se manifieste técnicamente, sino que también ellas le pongan el contenido al arte, ¿no, Jorge?
Y yo creo que si uno lograra que eso verdaderamente crezca, nos vamos a encontrar con unas sorpresas extraordinarias, porque seguramente esa cumbia, o ese cuarteto, o eso, bueno, ese reggaetón, o ese que se está condenando, sea transformado, sea resignificado, sea reelaborado por la comunidad, por la misma gente que lo consume. Es como muchísimas veces ha ocurrido en la historia del arte, que se toma algo que quizás fue pensado para doblegar o para oprimir, y termina siendo una herramienta de liberación. En el sentido de lo que hablábamos antes, en tanto el arte siga siendo sectario, en tanto el arte siga siendo así, es una verdadera herramienta de dominación, ¿no? Que vos logres que un montón de gente crea que no sabe nada de arte, es una fórmula para la humillación simbólica de esa cantidad de gente. Esa gente está atemorizada de entrar. Quizás estoy exagerando, pero ¿entendés? No te dan ganas de entrar a un museo si te vas a encontrar que te tratan de estúpido, que no entendés las cosas, ¿viste?
No, estás exagerando, y yo estoy posiblemente un poco influenciado por algunos programas de radio que he escuchado de Argentina con relación a algunos fenómenos de música de las redes sociales, ¿no? Entonces hay gente que es del mundo del espectáculo que no entiende esta cuestión de por qué esta gente está teniendo tanto éxito, los escuchan tanto, si lo que hacen no tiene calidad. Bueno, ¿quién dice que no tiene calidad y quién es el que está estableciendo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no voy a decir nombres porque no importa, pero yo veo mucho eso, y veo mucho eso, lo mismo que está ocurriendo en Brasil, sectores, digamos, de la intelectualidad, del arte, que no entienden esos nuevos territorios, que no entienden esas nuevas formas de expresión, que no entienden ese tipo de nuevos canales que se van abriendo, y lo primero que hacen es negarse. Es negarse también, y negarlos.
En la música es más fácil de ejemplificar. El fenómeno de este pibe
Elegante.
Elegante es una cosa especial y es completamente reciente. Pero hace un tiempito atrás, ya cuando un poco antes de que finalmente podamos sacarnos de encima a Macri, bueno, no sé si lo sacamos de encima, pero no, que haya perdido las elecciones, habían aparecido otros. También, digamos, ¿cómo se llama? Trueno, por ejemplo, un pibe que se hizo muy, muy famoso, porque después además creo que es pareja de la piba Rosarina, que también es muy, 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 muy conocida. Bueno, pero a él lo llamaron para hacer en una de las entregas de los premios Gardel, creo, y el tipo armó una especie de mezcla entre el tango con una especie de sexteto en vivo, él haciendo su canción, su tema sobre la boca, y los bandoneones sonando ahí con él, y una cosa extraordinaria. Y también hizo una especie de, ponele, un candombe o una milonga con Vitale,
sí, Lito Vitale. Vitale.
Una cosa buenísima también. Y el laburo que hace el otro flaco, que ya no me acuerdo más cómo se llama, pero son tipos verdaderamente grosos, haciendo una música que a lo mejor uno, no, a mí no me gusta mucho. Pero ¿qué tiene
pero
que
no
ver?
No importa, pero no importa eso. Eso es interesantísimo. Hay que comenzar a establecer puentes y romper esos dogmas y esos encasillamientos. Yo me acuerdo muy bien cuando, bueno, también somos un poco viejos también, esto ya nos muestra un poco la edad, Jorge, cuando los Auténticos Decadentes grabaron con Castillo. Y ahí los empezaron a reconocer los Auténticos Decadentes como músicos, porque Castillo dijo, estos chicos saben de música. Tuvo que venir alguien, una autoridad como Castillo, para que estos otros chicos, que eran jóvenes, que en su momento eran medio revolucionarios, medio raros, medios que no se podían encasillar, alguien se lo tomara en serio, porque no los tomaban en serio. Y son músicos muy interesantes, ¿no? Más allá de que por ahí hagan música para carnavales, es una música para carnavales, ojalá toda fuera así, ¿no?
Sí, además, viste cómo está también ese tipo de cosas, están como señalizadas, ¿no? La música que es para embromar, la que es para divertirse, tiene un sesgo como de, bueno, esto no es tan culto como lo otro. Déjense de embromar, porque en realidad necesitamos la alegría, necesitamos, todo forma parte de nuestra cultura, y realmente lo valioso es la apreciación sana de todo lo que se genera, ¿no? Y, claro, y operar sobre aquello que está teñido de absolutamente mercantilista, que va en contra de nuestros ideales de igualdad o de... Bueno, sí, por supuesto, tenemos que trabajar, es a la vez a favor de, sin perder el sentido de estar atentos a todo eso que nos termina generando una mayor opresión, una mayor desigualdad, y que también está en la cultura, por supuesto.
Que no tiene compromiso ético, digamos, ¿no? Que no tiene compromiso ético. Yo tengo, no lo tengo más, lo presté, un libro muy interesante que se llama ¿Qué es el arte?, de León Tolstoy. Él en aquella época se preguntaba qué es el arte, y él decía, no hay respuesta. Entonces, la medida en que nosotros admitamos eso, de que no hay una pregunta, que va a ser una pregunta que se tiene que hacer, una pregunta constante, permanente, pero que no va a tener necesariamente una respuesta. La pregunta está el camino y el compromiso ético. Me parece que el compromiso ético es lo fundamental, es el gran límite. No sé, Jorge, yo estoy tocando de oído. Posiblemente yo estoy diciendo una barbaridad y estoy pidiendo una opinión tuya, a ver si...
Pero es muy importante tocar de oído. Mirá lo que pasa con las... un ejemplo que también tiene que ver con la música, ¿no? Cuando se condena digamos, el graffiti, viste, la pintada esa, la grafiteada de las firmas, ¿no? Todo lo que se hace que parece vandalismo, que parece esto. Por supuesto, a mí no me gusta. No me gusta. Pero es lo mismo, en el lado del arte callejero visual, es igual que el que va al lado tuyo caminando por la calle y va tarareando.
Claro.
O sea, para lo que es el arte gráfico, si querés, reconocido, y eso es apenas un tarareo. Y vos no le decías al que va al lado tuyo tarareando, loco, afiná, che, no tenés una buena voz. El problema es como cuando el que tararea se cree que es Mercedes Sosa, o cuando el que hace cualquier cosa se cree que, viste, es qué sé yo quién. Que eso también está impulsado, está fogoneado, ¿no? Es un universo complejo que cuesta bastante ir como separando las cosas y poder de alguna manera trazar un camino más o menos ético, como vos decís también, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Y aparte, abrirse a nuevas experiencias. Yo, bueno, ahora estamos en cosas, parece una charla de viejos esto, Jorge. Pero yo me acuerdo muy bien en el año 83, 84, cuando comenzaron a aparecer los grafitis, que todo el mundo decía ensucian las paredes. Pero veníamos de una época de 7 años de que no se podía decir nada. Entonces, cualquier cosa más o menos original era arte. Claro, y qué sé yo, las naranjas son el alma de la cruz, yo había puesto, ¿viste? Por ejemplo, cosas así.
Finalmente terminan saliendo cosas importantes, caminos a seguir, se abren horizontes, digamos. El asunto es que se promueva que esto se genere, se amplíe, se multiplique. Y lo que pasa es que tenés ahí un doble juego, porque a la vez, mira, me pasa con cuando me invitan a hacer un trabajo con niños, ¿no? No, y una vez un trabajo con adolescentes en una escuela. La gente adulta te invita pensando que el trabajo que va a haber, el trabajo final, va a ser parecido a lo que yo hago. Y si vos tomás el tema en serio, en realidad mi tarea es que los otros pinten y yo ponerme a un costado. Entonces el trabajo final es el trabajo que hacen esos niños o esos adolescentes. No es mi pintura. No es que yo los hago rellenar un mural mío. Pintan su mural. En la reacción adulta en general es, ay, qué pena, no hicieron tus edificios. Ay, no hicieron tus casitas. ¿Viste? Vos decís, no, pará. Acá hay un error. Si vos querés que pinten los niños, hay que bancársela, que pinten los niños. Claro. Sí, los podés guiar, podés buscar que no se le hagan todos los colores marrón, que no mezclen todo, o sea, podés trazar algunas cosas, pero la pintada efectiva es la de los niños. Si vos querés que la gente se exprese, te tenés que bancar que la gente se exprese. O sea, no puede ser, yo quiero que la gente se exprese, pero como vos decías antes, ¿no? Pero si me hacen una cumbia, no.
Entonces, claro, porque la verdad es...
Revisemos, ¿cómo hacemos para transformar eso, para completar las ideas, para arrimar otras músicas? Porque a lo mejor esa gente que está haciendo cumbia, quizás no vio o no escuchó antes, no sé, otras cosas, miles, millones de cosas que hay en el mundo para escuchar.
No, inclusive nosotros muchas veces no sabemos, porque yo te digo la verdad, el asombro de mis amigos, por ejemplo, ante la cumbia que le hizo León Gieco a este muchacho que me olvidé, el chico de la bicicleta, cómo es que lo asesinaron.
A Leprati.
Exactamente. Al Pocho Leprati. Pocho Leprati. Y todo el mundo, ay, qué lindo, no es tan fea la cumbia, claro, porque fue León Gieco el que la cantó, pero ¿por qué no la escuchaste antes, por ejemplo? O sea, bueno, hay una idea elitista.
Claro. León Gieco verdaderamente es un tipo impresionante. Es eso que pasaron recién. Aparte un tipo que abre el juego a la participación de otros, ¿entendés? Es realmente un ejemplo.
No, él creo que es todo un verdadero paladín de la empatía, de ponerse en de la alteridad, de yo también soy el otro. Pero no solamente con esta canción, con la de los imbéciles, con muchas canciones. Yo soy el otro, todos somos el otro. O sea, una visión de la alteridad. No desde el ego, desde el yo, sino desde el otro. Yo también soy otro. Por eso me parece que lo de León Gieco es muy bueno, es excepcional. Pero también creo que tenemos que tener nosotros un compromiso ético con esa alteridad. No esperar que venga León Gieco para que nos traduzca. Si nosotros también tenemos que ponernos en el lugar del otro y pensar que si vamos a lo popular, la gente tiene que hablar, el pueblo tiene que hablar, no yo decirle. Es complicado, es un tema muy complejo esto.
En las experiencias que yo tengo de ir a pintar, ya sea en la pared del centro, en la pared de un barrio en el norte, en el sur o donde sea, esa relación que se instala en el momento en el transcurso de la pintada de un mural es de una riqueza, enorme, ¿no? Claro. Y vos ahí te das cuenta cuánto que hace falta, no digo más murales en las paredes, digo más intercambios, claro, más conversaciones, ¿viste? Sobre el arte, sobre los colores, sobre la alegría. La gente me agradece muchísimo esto que uno transmite, que por ahí no es lo más importante, pero quizás sea lo que aparece a primera vista. en los murales que pinto, que tiene que ver con la alegría o con recuperar cosas que te llevan al mundo, a nuestros mundos de infancia. Qué necesario es aumentar, profundizar todo ese tipo de cosas, toda esa relación, todo ese diálogo con las personas, entre las personas.
¿Y cómo hacer políticas públicas con eso para que puedan seguir eventualmente con personas de otro signo político, que no puedan romperlo? Es todo un verdadero desafío. Me parece que es muy interesante la tarea que se han emprendido ustedes, Jorge, en la lista. Y bueno, y esperemos que tengan éxito, lógicamente, tanto en las elecciones como eventualmente, que creo que les va a ir muy bien, lógicamente, para poder implementar esto como una política a futuro, dentro de una política del municipio de Rosario, sí, y no de Jorge Molina.
Es un enorme desafío y es hermoso a la vez. Ah.
Jorge, te agradecemos muchísimo la participación aquí. Hemos tenido una charla, pena que se nos ha caído Marcela, pero hemos tenido una charla realmente hermosísima. Como te diría Marcela, lo digo yo, las puertas están abiertas para venir acá a hablar de arte, hablar de tu obra, y ha sido un verdadero gustazo poder charlar. Y perdóname si he sido atrevido en algunas cosas, es el atrevimiento de la ignorancia, ¿no?
Es el bienvenido atrevimiento de la ignorancia. Ojalá seamos todos un poco más ignorantes. En el sentido que vos decís,
un abrazo, mucho. Jorge.
Te agradezco y realmente me sentí ya como hablando entre verdaderos. Bueno, a Marcela la conozco muchísimo, y me siento un amigo tuyo a partir de ahora. Así que la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias.
Un abrazo, nos tomaremos una sangría en Rosario. Un abrazo, Jorge. No, hasta la próxima.
Chao.
Bueno, y vamos terminando por aquí. Entonces, recordamos que este programa sale por la radio Las Voces del Muro los jueves a las 17 horas y los sábados a las 19:30 sale por la radio FM Impacto de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.